Las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues la nieve está complicando la circulación en carreteras secundarias del norte en este domingo de operación retorno tras las vacaciones de Navidad. Álvaro Sáez.
Sí, Navarra, el Principado de Asturias y Cantabria están siendo las regiones más afectadas. Te recuerdo que este fin de semana se esperan unos 3 millones de desplazamientos en las carreteras, mientras la huelga del personal de Iberia de tierra transcurre con normalidad de momento en este día principal de la operación retorno. La compañía señala que el seguimiento de los paros es del 17% y la puntualidad del 88. También asegura que está enviando el equipaje que no pudo ser cargado este sábado en los aeropuertos de Barcelona, de Bilbao y Gran Canaria, los más afectados por esta protesta. Juan Cierro es el director corporativo de Iberia.
Reconocemos desde Iberia que ver una imagen con centenares de maletas apiladas en una sala es muy llamativo, pero los propios sindicatos reconocieron que el viernes se quedaron en tierra 750 maletas. El viernes, solo el Grupo Iberia transportó 30.000 maletas. Ese es del contexto en el que estamos hablando.
Te recuerdo que la huelga del personal de tierra de Iberia termina mañana, también mañana lunes. El Ministerio de Trabajo se va a reunir con los agentes sociales para tratar de cerrar la subida del salario mínimo para este 2024. Ahora mismo se sitúa en 1.080 euros en 14 pagas. El gobierno plantea un incremento del 4%. Los sindicatos reclaman un 5%, aunque aceptarían un 4% si la patronal se suma a ese acuerdo. Entre tanto, el mercado laboral encara un suave enfriamiento en este 2024 recién comenzado. Según los expertos, las ofertas de empleo ya caen un 12% o el paro, y el paro aumenta en la industria y en la construcción. Otro problema ya consolidado es que se siguen perdiendo horas trabajadas, como explica en la mañana del fin de semana de COPE Javier Santa Cruz, economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Lo más importante es lo que se está produciendo en la base del mercado de trabajo. Es decir, estamos perdiendo horas trabajadas. De hecho, en el número medio de horas semanales que trabaja un asalariado en el sector privado ha bajado de las 30 horas. Y luego la otra cuestión central es que el concepto indefinido y el concepto del tiempo completo es donde está el verdadero problema.
Y el Papa ha bautizado a 16 bebés con motivo de la fiesta del bautismo del Señor de este domingo. Después, durante el Ángelus, ha vuelto a pedir paz para Israel y Palestina. Ángeles Conde.
Un día más, el Papa ha alzado la voz para recordar a los privados de libertad, en este caso las personas secuestradas en Colombia, y para insistir en la necesidad de paz en el mundo.
Que por favor, y continuamos a pregar.
Y por favor, sigamos rezando por la paz en Ucrania.
En Ucrania.
En Palestina. En Israel y en el mundo entero.
Antes del Ángelus, Francisco ha bautizado a 16 bebés en la Capilla Sixtina. En su homilía ha asegurado que estos niños dan testimonio de cómo se recibe la fe, es decir, con inocencia y apertura de corazón.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En juego dos partidos en la Copa del Rey, Raúl Liñares.
Son el Amorebieta 2, Celta 1 y el Burgos 0, Mallorca 0. Ambos están en el descanso. El partido de la jornada será el Barbastro-Barcelona a las 9 y el club catalán acaba de llegar a Barbastro. Víctor Navarro.
Xavi Hernández finalmente no podrá contar con Alejandro Ubalde, que ayer ya no entrenó por indisposición y no viaja a Barbastro. El FC Barcelona acaba de llegar a su hotel de concentración y lo hace con las bajas, además de Alejandro Ubalde, de Pedri, de Gavi, de Marcos Alonso y de Marc-André Ter Stegen. Tampoco está Lamine Yamal, que cumple sanción por una expulsión en Copa del Rey Juvenil hace un año. Barça se lleva a 5 jugadores del filial y a un Municipal de Barbastro que está preparado con un césped que, según el conjunto local, estará en perfectas condiciones para recibir al FC Barcelona.
Pero hay 7 eliminatorias más: Castellón-Osasuna, Racing de Ferrol-Sevilla, Unionistas-Villarreal, Cartagena-Valencia, Eibar-Athletic, Málaga-Real Sociedad y Tenerife-Las Palmas. Buscan todos estar en el sorteo de mañana a la 1 de octavos de final. Y también está en marcha la segunda etapa del Dakar. Carlos Sainz acaba de llegar a meta y está a la espera de saber en qué posición se queda en la clasificación general. Lo estamos contando todo en tiempo de juego.
Sigues en COPE, sigues en el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Álvaro. Hasta las 2 que hacemos el gran informativo Mediodía COPE. Seguimos aquí con vosotros y para contaros cosas bien interesantes. Around here. saludaba ayer, y en el año nuevo, recordando que este 2024 nos regala 366 días. Este año que hoy hace su día 7 de enero es bisiesto. Es decir, febrero tendrá 29 días en lugar de 28. Y sabemos por lo mismo que podemos afirmar que este invierno durará aproximadamente 88 días y 23 horas hasta el 20 de marzo, que el 25 de enero tendremos la primera luna llena del año o que el 8 de abril podrá verse un eclipse total de sol en México y en parte de los Estados Unidos. Y si bajamos de la bóveda celeste a ras de tierra, asuntos como la planificación de nuestras vacaciones o la fijación de la campaña de la renta, que por cierto este año se adelanta el 3 de abril si la presentas por internet, se pueden anotar y prever gracias a un instrumento tan simple y prodigioso como el calendario. En España nos regimos por el llamado calendario gregoriano, que es el occidental o católico, así también se llama, el mismo que utilizan otros 168 países del mundo. Es el calendario que a lo largo de los siglos se ha revelado como el más práctico, el más perfecto para contar el paso del tiempo, y de ahí que sea considerado el internacional. Pero vamos a ver qué hay detrás de este método que con algunos retoques lleva organizándonos la vida desde hace más de 2.500 años. Y uno de los mayores expertos que ha dedicado su vida a la ciencia de los calendarios es el físico e investigador Wenceslao Segura. Wenceslao, buenos días y feliz bisiesto.
Buenos días, igualmente.
¿Dices Wenceslao o Wenceslao?
Ah, pues cada uno me llama como a mí le parece. Yo siempre contesto, dígamelo de una forma u otra, contesto yo, así como se quiera, no importa.
Luego hablaremos del porqué de los bisiestos, pero parece que no siempre el día añadido fue el 29 de febrero, ¿verdad?
Bueno, y en cierta medida no es siempre. Esto es una legislación relativamente reciente de la Unión Europea cuando estableció que el día bisiesto era el 29 de febrero, porque en el calendario romano, del cual deriva el nuestro, no existía el día 29 de febrero, como no existe el día 29 de febrero en el calendario eclesiástico. Lo que ocurre en el calendario romano antiguo y en el calendario eclesiástico actual es que se repite el día 24 de febrero. Hay dos 24 de febrero, terminando siempre febrero con el día 28, independientemente que sea o no año bisiesto. Y entonces hubo que legislarlo porque algunos países, y creo que recordar que era Finlandia, algunos países pues seguían la regla eclesiástica de repetir el 24 de febrero. Por lo tanto, la Unión Europea hace relativamente poco tuvo que establecer como norma que el último día del mes de los años bisiestos era el mes de febrero, 29.
¡Qué gracia! Bueno, una de las cosas que yo he aprendido, y es que aquí en el programa aprendo una barbaridad, es que la ciencia de los calendarios, atención, se llama hemerología, con H.
Sí, con H, sí, hemerología. Es un nombre que se deriva de unos tratados que tenían los romanos, porque cambiar los calendarios de la civilización es muy complicado. Entonces lo que hicieron muy hábilmente los romanos, cuando se extendieron por todo el Mediterráneo, fue modificar los calendarios locales lo mínimo posible, pero al menos que tuviera una correspondencia fija con el calendario juliano, que es el que prevalecía en Roma. Entonces necesitaban unas tablas de conversión para convertir los calendarios locales en el calendario romano. Y esos libros se llaman hemerólogos, y de ahí se ha tomado el nombre de hemerología, que es el que utilizamos actualmente.
Fíjate, usted tiene un libro publicado con el título de Hemerología, pero muchos otros textos más. Concretamente, pues, por ejemplo, Nuestro calendario, una explicación científica simple y completa del calendario lunisolar cristiano, o el calendario hebreo, o el calendario islámico. ¿Cuántos calendarios hay más o menos vigentes ahora mismo en el mundo?
Pues yo no sabía decirle el número exacto, pero estamos hablando de quizás de más de 40. Sin embargo, hay que decir que nuestro calendario, que se denomina calendario gregoriano, aunque es prácticamente igual que el calendario que estableció Julio César en el año 46 antes de Cristo, pues ese calendario es el calendario ya de todo el mundo. Es decir, se fue extendiendo primeramente en el ámbito católico, luego al ámbito protestante, a lo anglicano, al mundo de la Europa Oriental, y últimamente se están adhiriendo oficialmente a este calendario, al nuestro, pues los países musulmanes. Es decir que, aunque hay haya 40 calendarios, digamos, locales, sin embargo, el calendario real que utilizamos en todos los sitios es el calendario nuestro. Lo que da prueba de que nuestro calendario, denominado gregoriano o juliano, es un magnífico calendario, si no, no se hubiera extendido por todo el mundo, como ocurre en la actualidad.
Claro. ¿Y por qué tiene ventajas nuestro calendario?
Bueno, es que nuestro calendario está, desde un punto de vista astronómico, muy, muy, muy bien hecho. Sabemos que cuando Julio César, que era pontífice máximo y por lo tanto el encargado máximo de en la gestión del calendario en la antigua Roma, pues entonces pidió el concurso de los astrónomos de Alejandría, que eran los más preparados que existían en el mundo, y ellos supieron medir bien la duración del año astronómico y idear un método matemático para que el año del calendario se ajustara lo más posible al año astronómico. Todavía en el siglo XVI, cuando se hace la reforma gregoriana, pues todavía se afinó aún más. Y entonces nuestro calendario es magnífico en el sentido de que el comienzo de las estaciones coincide año tras año más o menos en las mismas fechas. Es decir, está estabilizado las estaciones, que es las que condicionan nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, es un calendario muy bien hecho. Luego la distribución, pues bien, tiene defectos, pero bueno, es aceptable también. Es decir, que es un calendario que está muy bien hecho. Y por eso se adaptaron todos los pueblos a nuestro calendario occidental.
El nuestro es, si no me equivoco, un calendario solar, pero los más antiguos creo que fueron los lunares. ¿En qué se diferencian unos y otros?
El calendario solar, como antes he dicho, es el que queda, tiene estabilizado en los días, más o menos, los días del comienzo de las estaciones. Mientras que los calendarios lunares están compuestos de 12 meses, pero son meses lunares. De tal manera que comienza la luna, es decir, la luna nueva a principios de mes y la luna llena a mitad de mes. Y evidentemente los calendarios lunares, por ser los más simples, porque la luna es fácil de controlar su fase, pues fueron los primeros que se utilizaron. Y luego evoluciona del calendario lunar evoluciona al calendario lunisolar, en donde simultáneamente se quiere seguir el trayecto del Sol y de la Luna. Son los calendarios más complejos, ¿no? Y nuestro, pues, el calendario solar, que es la máxima evolución, porque hoy día para nosotros lo importante es el Sol, es decir, la sucesión de las estaciones. La Luna, pues, no juega un papel importante en nuestra civilización. En otras civilizaciones, traumante y demás, sí era importante. Pero nosotros seguimos un calendario solar, aunque la comunidad musulmana, con más de 1.000 millones de personas, todavía sigue considerando, para propósitos rituales, un calendario exclusivamente lunar, que es el único que existe ahora mismo en el mundo.
Y que es complicado, ¿no? Es complicado de ajustar el calendario lunar.
Lo que ocurre con el único calendario lunar que existe actualmente, que es musulmán, es que todavía siguen la práctica de ser un calendario observacional. O sea, nuestro calendario son calendarios computacionales, es decir, que utilizamos una serie de reglas matemáticas para poder preparar el calendario de los años siguientes. Sin embargo, el mundo musulmán no hace eso, tiene necesario la observación física de lo que se llama el primer creciente lunar, es decir, ver la luna por primera vez después de haber sido nueva. Es necesario que haya personas que lo observen, y tras esa observación pues ya comienza el mes nuevo. Es decir, que no se puede programar, estrictamente no se puede programar un calendario lunar observacional. Pero sin embargo, en la Edad Media se hicieron calendarios lunares computacionales que funcionaban perfectamente, sobre todo para propósito de hacer la comparación de fecha entre la fecha musulmana y la fecha cristiana.
¿Y cómo está la cosa en Asia? ¿Cómo se regían los chinos hace tantísimo tiempo?
Yo no le podría informar, porque yo más bien estoy especializado en lo que es el aspecto astronómico de los calendarios. Sí hay ahora mismo en China un calendario que es lunisolar, con unas características, me figuro que similares a las que tuvieron en la antigüedad, pero es un calendario computacional. Más que computacional, es un calendario astronómico, que es otra cosa diferente. Es decir, que necesita conocer determinados acontecimientos astronómicos, a partir de la teoría astronómica, para la construcción del calendario. Eso hemos tenido poco, pero se han tenido algunos en la humanidad, ¿no? Pero bueno, actualmente tiene un calendario lunisolar. Pero como digo, yo creo que se utiliza el nuestro por razones inevitables, porque el mundo está muy intercomunicado. Nosotros necesitamos un calendario único. Este conflicto ocurrió, y de forma muy acusada, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces teníamos el mundo ortodoxo, que seguía con el antiguo calendario romano, mientras que Europa Occidental pues se regía por el calendario de la reforma del siglo XVI. Entonces eso causó un conflicto de carácter comercial enorme, hasta que por fin, pues ya en el mundo ortodoxo, pues aceptaron que al menos para propósitos civiles utilizar el mismo calendario que nosotros. Tener un calendario común, igual que tener un horario común y demás, es algo imprescindible en nuestro mundo actual. Mm.
1582 es la fecha clave en la que el Papa Gregorio XIII o Gregorio XIII establece una reforma del calendario que nos lo pone tal y como lo conocemos actualmente, porque se había acumulado, eso lo recordarán muchos oyentes, un desajuste progresivo en el cómputo de los años. Pero claro, cuando se ordena el calendario y se acomoda más a la realidad científica, se suprimen 10 días del mes de octubre de 1582 para ajustar la cosa, y eso dio lugar a anécdotas muy curiosas, por ejemplo, en torno a la muerte de Teresa de Jesús, ¿verdad?
Sí, sí, eso es, claro, porque en algún lado se aplicó, porque esto además se llamó en el lenguaje aplicado en la época, es la restitución del calendario, es decir, volver a poner el calendario de acuerdo a la fecha de los acontecimientos astronómicos. Pero lo que ocurrió, y es lo que dio razón a lo que está diciendo, es que no fue unánime en todos los países la aplicación de este calendario, sino que fue muy paulatinamente, o sea, tardó bastante tiempo, incluso dentro del mismo reino. En el caso de España, por ejemplo, mientras que se aplica en la península en la fecha establecida por el Papa el nuevo calendario, en los países americanos hubo que esperar uno e incluso en el Virreinato del Perú dos años. Entonces eso hubo durante un tiempo relativamente corto, por un tiempo hubo fechas diferentes dentro de nuestro mismo ámbito, tanto católico como en fin protestante y demás, y causa una serie de anomalías aparentes, ¿no?
Qué gracioso, verdaderamente. ¿Tenemos calendario gregoriano para rato? Porque por lo visto puede ser útil durante mucho tiempo, pero no siempre.
Claro, es que es imposible. O sea, nosotros hay que tener en cuenta que el año promedio del calendario pues debe de ser lo más cercano posible al año astronómico, pero claro, esa coincidencia perfecta no se puede conseguir, ni mucho menos. Los astrónomos que trabajaron en la reforma del calendario en el siglo XVI hicieron un buen trabajo, y entonces ahora mismo tenemos bastante cercanía del año astronómico con el año del calendario, pero inevitablemente llegará un momento en que ya haya una diferencia en cuanto al inicio de las estaciones, que sea necesario modificar el calendario, pero por lo menos vamos a tener varios miles de años nuestro calendario funcionando bien, en el sentido de que más o menos en las mismas fechas empiezan las estaciones. Sin embargo, hay que decir aquí otro elemento. Mira, es un poco técnico, pero se puede entender perfectamente. Nosotros tenemos en los calendarios que utilizar dos unidades de tiempo, porque cuando nosotros en los cálculos astronómicos, y por lo tanto cuando calculamos la duración astronómica del año, utilizamos un tiempo que es un tiempo uniforme, se le llama en el lenguaje técnico tiempo terrestre. Pero sin embargo, cuando manejamos los calendarios no utilizamos esa unidad de tiempo, sino utilizamos otra, que es el tiempo rotacional, el tiempo medido a partir del movimiento aparente del Sol. Y entonces hay una diferencia entre ambos tiempos, es lo que ocurre cuando es necesario poner los segundos intercalares, que hay que hacer ocasionalmente, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir en el futuro con las escalas de tiempo, que no lo sabemos, puede afectar al tiempo que va a estar vigente en nuestro calendario. Pero en cualquier caso, estamos hablando de algunos miles de años que va a estar nuestro calendario en uso perfectamente.
Ah, bueno, pues nada, entonces nos conviene comprar calendario este año, porque este año va a estar vigente. Va a ser bastante estable el modelo actual.
Tampoco lo sabemos, porque el calendario nuestro, llamémosle calendario gregoriano, se ha intentado reformar en bastantes ocasiones. En mitad del siglo XIX se empezaron a plantear reformas del calendario, no en su aspecto astronómico, que funciona bien, pero sí en su aspecto de organización interna, que es verdaderamente caótico. Por poner un ejemplo, nosotros utilizamos 28 meses diferentes. Eso no es lógico, pues utilizar un mes o dos meses diferentes, más no, ¿no? Entonces tenemos un calendario en cuanto a su organización interna bastante deficiente. Y lo que se intentó hacer, principalmente en la primera mitad del siglo XX, fue hacer una reforma del calendario que, dejando la parte astronómica exactamente igual, pero arreglara el calendario. Y el asunto lo llevó la Liga de las Naciones, estuvo 14 años trabajándose en aquello, estuvo un momento que estaba, parecía que era a punto de que ya se iba a aprobar un nuevo calendario, calendario perpetuo que se llama, porque el gran fallo de que tiene nuestro calendario es que no existe coincidencia entre los días de la semana y los días mensuales, como bien sabemos, que es un problema que tenemos, que estamos acostumbrados, pero es un problema que hay. Entonces se trataba de construir calendarios que fueran perpetuos, es decir, un calendario siempre el mismo, ¿no? No que nosotros tenemos que hacer un calendario cada año. Así que no sabemos si en el futuro se tomará la iniciativa de modificar el calendario para hacerlo perpetuo. De momento no hay perspectiva que eso se lleve a cabo.
¿Y de dónde viene, por último, le preguntaría, lo del malfario de los bisiestos?
Pues yo no lo sé, no sé si hay una cosa acerca de, bueno, he escuchado, pero yo no sé hasta qué punto es cierto de que el número 13 es el número fatídico que tenemos nosotros a consecuencia de que los calendarios lunisolares hay que intercalar ocasionalmente un 13º en día. Yo no sé dónde puede provenir eso, pero la gente son muy ocurrentes y se le ocurre cosas así, pero no creo que sea que obedezca nada en particular, ¿no?
Sí. Pues es don Venceslao Segura, físico, historiador, experto en calendarios. Desde luego, hay gente pató, don Venceslao.
Sí, ya lo decía José Lito el Gallo, gente pató.
Muchísimas gracias y feliz calendario del 2024. Un abrazo.
Vale, igualmente.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Uno de los regalos que nos han traído los Reyes es el libro de Paco Álvarez, por supuesto, Crónica Rosa Rosae. Si no te lo han traído, ya estás corriendo en las rebajas a comprarlo. Paco es ese señor romano que viene por aquí por COPE a contarnos los romanos que seguimos siendo y hoy nos quiere hablar, es lo que toca, de regalos, juegos y juguetes romanos. ¡Buenos días, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
A ver, vamos a ver qué tal se han portado contigo los Reyes y cómo se portaban en Roma.
Bien, bien, he debido de ser bueno. En Roma, en cambio, no había reyes magos. Allí tenían que regalarse unos a otros, pero se regalaban, incluso juguetes.
¿Juguetes? Qué interesante lo de los juguetes. ¿Cómo eran los juguetes romanos?
Pues no eran consolas, ni videojuegos, ni siquiera bicicletas, pero sí eran muy populares, por ejemplo, entre las niñas, las muñecas articuladas, como la Nancy, y las cocinitas. Esto lo sabemos porque se han conservado muchos juguetes en yacimientos arqueológicos. Los bebés tenían móviles con campanillas para la cuna y sonajeros, los niños jugaban con canicas, con espadas, niños y niñas con pelotas y aros.
Bueno, es curiosísimo porque son juguetes bien reconocibles.
Es que no hemos cambiado tanto, 2000 años no es nada, siempre lo digo.
Vamos a ver a qué jugaban los niños romanos, Paco.
Pues a la gallinita ciega, a las tabas, a las tres en raya, al columpio, que fue un invento griego, a la pelota, algo parecido al béisbol incluso, y a correr, a la olla, que era un juego en el que se la ligaba, se sentaba en el centro en el suelo y tenía que coger a los que se acercaban a tocarle. El juego era muy importante para los niños. Quintiliano, el mejor educador y uno de los tres mejores retóricos de la historia de Roma, que como sabes nació en Calahorra, ya recomendaba que los alumnos de las escuelas tuvieran un tiempo dedicado a jugar. El recreo, vaya. Institución romana implantada por Quintiliano de Calahorra.
El recreo, fijaos, el recreo en cierto sentido español. ¡Qué bien! Bueno, de hecho en alguna ocasión ya nos has contado lo importante que era el ocio para los romanos. Relátanos, los romanos mayores, los que no eran niños, ¿qué se regalaban en estas fechas?
Pues los romanos mayores se regalaban, por ejemplo, libros, lo cual es un estupendo regalo entonces y ahora. Marcial de Calatayud, el mayor humorista de Roma, hizo incluso un libro detallando regalos y virtudes de cada uno de los regalos de los que enumeraba. En su libro habla de decoración, de vajillas, velas, artículos de belleza, perfumes, objetos deportivos, joyas, mascotas, arte, ropa de hogar y de vestir, ropa interior e incluso zapatillas de estar en casa como regalos muy buenos.
Nada nuevo bajo el sol, eso está claro. Y dime, Paco, ¿estas cosas se regalaban en los días de Navidad?
Sí, sobre todo entre los días 17 y 23 de diciembre, que es cuando ellos celebraban sus Saturnales, que podrían considerarse un antecedente, en algunos aspectos, de nuestras Navidades. Se regalaban todo lo imaginable, como conservas de ciruelas y otros productos gourmet. Por ejemplo, un tal Sabelo, un abogado, nos hace una lista de lo que le regalaron unas Saturnales. Y es todo comida rica, como embutidos, seguro que jamón, pernam, salsas, trigo, harina, incienso, pimienta, vino dulce, vino normal, higos, cebollas, caracoles, queso, aceitunas, un juego de tazas, servilletas, vamos, una cesta de Navidad completa. Porque eran muy dados también a regalar cositas ricas a sus amigos.
Fíjate, exactamente, todas las cosas que ha regalado Diego en nuestro juego del amigo invisible a Jesús García Ercilla. Diego González a Jesús García Ercilla. Ave Paco, pues me alegro de que mantengamos costumbres ancestrales de regalos de todo tipo y de regalarnos los unos a los otros tantos años después de Roma.
Al fin y al cabo, ¿de qué va la Navidad si no es de celebrar tradiciones? Y a tradiciones, a los romanos no nos gana nadie. ¡Feliz Día de Reyes! Vale, Cristina, vale, te omnes, amigos romanos. Me voy a casa a ver si me he dejado algún regalín sin abrir.
Felices Reyes, Paco Álvarez. Os recuerdo que Paco es autor del libro Crónica Rosa Rosae. Y si no os lo han traído, os reitero, estáis a tiempo de acudir por él a cualquier librería, porque os va a encantar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pegaron el susto del siglo porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo año, nuevas metas. Que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus 3 distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y no me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como
me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir.
Los viajes tienen algo especial. Y fíjate, no solo por lo que uno descubre en el itinerario o en el destino, sino porque, para empezar, la persona que se embarca no es la misma cuando regresa. Algo se ha transformado en su interior. Todo depende del momento vital en que se realice, con unos matices u otros. Y una de las cosas más importantes es depende de quién te acompañe en la travesía. Voy a hablarte en los próximos minutos, a la 1:30, las 12:30 en Canarias, de un viaje muy especial en el que se han embarcado 10 personas de edades variadas, de 17 hasta 80 años, un arco bien amplio y un trayecto largo, un viaje por el Atlántico en vela, en un barco de vela. Las 10 personas, y es curioso, no se conocían. Vamos a saludar a don Miguel Ángel Tobías, productor y director de cine. Bienvenido y feliz año nuevo, Miguel Ángel.
Querida Cristina, feliz año nuevo y muchas gracias por esta presentación tan, tan bonita y enigmática que has hecho.
Atlántico, Navegantes del Alma, es el nuevo proyecto de Miguel Ángel Tobías. A ver, cuéntanos cómo nació esto y qué es.
Pues mira, esto en realidad es casi como una secuela de la última serie documental que he rodado, que se llama El Camino Interior, que rodé en el Camino de Santiago, y una vez de haber hecho este recorrido, pensé que teníamos que profundizar todavía un poco más en el alma humana, y me planteé la idea de atravesar el Atlántico en un velero, con otras 10 personas que, como decías, ni yo las conocía a ellas, ni ellas entre sí se conocen. Y la idea es que con esa travesía, además de la aventura, y estar conviviendo durante 3-4 semanas en un espacio muy reducido, explorar mediante un documental justamente todo lo que tiene que ver con el alma humana, que claro, ningún sitio mejor como el mar para hacerlo, y generar reflexiones y pensamientos y conversaciones sobre todas esas cosas que a los seres humanos nos importan a lo largo de la vida. Los grandes temas, ¿no? Realmente de la vida, la muerte, el sentido, qué hacemos aquí, para qué estamos, el amor, la familia, la amistad, los miedos, los sueños, el trabajo, y este es el, digamos, el inicio de en mi cabeza de cómo creé este proyecto, ¿no?
Claro, lo que pasa es que fíjate, Miguel Ángel, estoy pensando que se parece un poco a un gran hermano en fino, quiero decir, en un entorno sí, bastante más humano, como es el mar, sin una intención comercial detrás, etcétera, ¿no? Pero puede entrañar también muchos riesgos, porque en un espacio tan reducido, en mitad del Atlántico, tanto tiempo, las personas pueden llegar a tener unas peloteras considerables.
Sí, pero fíjate que esto ha sido, yo sin conocerles, lo que hice cuando decidí poner este proyecto en marcha, que fue en septiembre, o sea, en tiempo récords, en septiembre yo decidí que esto iba a pasar, y en 4 meses hubo que encontrar barco, ver quiénes eran las personas que subían, y yo hice un ejercicio de decidir que toda la gente que se embarcara tenía que ser gente que sintieran en lo más profundo de su corazón que tenían que estar en este barco. De tal manera que, como decías antes, ¿no? Pues el tripulante más joven tiene 17 y el más mayor tiene 80. Y es todos personas que cuando yo les dije, en el momento de conocerles, les dije, oye, voy a hacer esto. Siento que tienes que estar en ese barco. Y he visto cómo cada uno de ellos se emocionaba, cómo lloraban, cómo se les iluminaban los ojos, cómo de una manera mágica todos ellos me fueron diciendo que en este momento de sus vidas hacer esta aventura pues iba a suponer y suponía un cambio trascendental e incluso un cambio espiritual, ¿no? Entonces, a pesar de que efectivamente tú decías el concepto, ¿no? Nos puede llevar a todos al concepto de gran hermano, pero tengo que decir que los perfiles, ¿no? De las personas que están en esta aventura, es decir, es gente que cada uno tiene una historia impresionante detrás de vida, personal, profesional, incluso el más joven, el de 17 años, ¿no? Que en su caso, pues es la pérdida de un hermano hace 4 años, ¿no? O sea, de situaciones que nos cambian la vida y que nos hacen que nos preguntemos lo que, en definitiva, los seres humanos nos llevamos preguntando desde el principio de los tiempos, ¿no? Que es, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos? ¿Qué sentido tiene esto?
Qué interesante. Hay 10 tripulantes entre 17 y 80 y todos varones, porque estoy leyendo los nombres: Juanjo, Ian, Pedro, Manuel Antonio, Esteve, etcétera. Todos chicos.
Sí, pero esto no fue buscado. Fíjate que cómo ha sido esto, ¿eh? Yo no pensé ni que tenían que ser ni hombres, ni mujeres, ni nada. O sea, esto ha ido surgiendo como yo explicaba, ¿no? Y cada vez que yo he sentido que le tenía que decir a alguien en estos 4 meses que quería hacer esto, pues ha sucedido así. Es verdad que al darme cuenta que tengo una tripulación toda de hombres, ya he decidido, algo que no sabe nadie, lo voy a contar ahora por primera vez en tu programa, ya he decidido repetir esto el año que viene como experimento antropológico, psicológico, emocional, sociológico, con una tripulación exclusivamente formada por mujeres. De tal manera que vamos a tener un documental, va a ser maravilloso, porque vamos a poder ver, ¿no?, cómo 11 hombres elaboran, ¿no?, elaboramos todo este proyecto, todo este proceso, cómo, qué sucede a bordo, cuáles son los temas que surgen, cómo se tratan, cómo se abordan, ¿no?, desde una óptica masculina. Y, si Dios quiere, pues en unos meses rodaré esto mismo, pero bajo una óptica femenina, ¿no?
Qué interesante.
Y me parece maravilloso porque me veo a mí mismo como espectador diciendo, ostras, misma travesía, mismo barco, para que las condiciones sean las mismas, mismo mes, mismo todo, y ¿qué pasó cuando esto lo hicieron un grupo de 11 hombres y qué pasó cuando esto lo hicieron un grupo, sabes, de 11 mujeres, ¿no? Me parece que va a ser una cosa maravillosa como para entender, ¿no? Sobre todo ahora que estamos con este falso sentimiento estúpido e interesado, obviamente, de una igualdad absurda, ¿no? Es decir, cuando lo más maravilloso de precisamente es la diferencia de los seres humanos de unos con otros, por supuesto, pero además de hombres y mujeres, ¿no? Entonces me parece fascinante poder elaborar esto, ¿no?, en un documental de cine y decir, ostras, y que podamos ver como espectadores todos, ¿vale?, qué nos diferencia, ¿sabes?, cómo estamos, ¿no?
Oye, una cosa, ¿y de cuánto tiempo hablamos? Porque son más de 3.000 millas náuticas de recorrido, saliendo de Lanzarote, yendo primero a las islas de Cabo Verde, luego a Martinica, a una isla en pleno mar del Caribe. ¿Cuánto tiempo vais a pasar en el mar?
Pues nunca se sabe, evidentemente, porque vamos, es un velero, pero estimamos que unas 3 semanas, que siempre va a depender, pues eso, de qué pase con los vientos y de que no haya, ¿sabes?, ninguna avería, que no haya nada que... Porque la parada en Cabo Verde realmente es una parada técnica. Es decir, una cosa importante es que nadie de los que estamos en el barco, excepto los capitanes, nadie hemos navegado nunca, tampoco. O sea, no hemos navegado nunca, nadie. Navegar no me refiero a salir, que lo hemos hecho todos, ¿no? Pues ahí en Mallorca por la mañana, que sales que en un barquito y vuelves por la tarde. Claro, eso no es navegar. Es decir, nadie ha pasado días, ¿no?, en un barco. Entonces vamos a hacer una parada técnica porque la idea de Cabo Verde es que sería la última oportunidad de que si alguien, por la razón que sea, porque físicamente no se siente bien, porque su salud, porque emocionalmente, porque psicológicamente se le hace un mundo, podría pasar que desembarque en Cabo Verde y no siga en la travesía, ¿no? Y aprovecharemos unas horas allí para reabastecer el barco, sobre todo de productos perecederos de frutas y verduras.
Qué bueno. Bueno, y los oyentes que se estén preguntando dónde seguir vuestra aventura, ¿cómo puede hacerlo?
Pues mira, hoy día es verdad que estamos tan hiperconectados. Por supuesto, ver el documental de cine no se va a poder ver en meses hasta que no volvamos y se monte, como cualquier otro proyecto audiovisual. Pero claro, hoy día es verdad que con las redes, pues en Cabo Verde podremos subir algunas imágenes, podremos subir fotos, etcétera, y va a ser muy fácil. Luego todo el mundo puede entrar a los perfiles de todos, pero Miguel Ángel Tobías en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las redes, está como para poder, ¿no? Seguirlo, y ya luego a la vuelta haremos una web del propio proyecto donde la gente podrá ver muchas más cosas, etcétera, ¿no? Pero ¿qué me ha pasado, Cristina? Que desde que yo hice un poco público esto, hablo de hace 2 semanas, que he hecho algunas entrevistas, claro, hay mucha gente por redes, es decir, se subirían al barco 200 personas, o sea, la gente está como, qué bien, ostras, sí, qué suerte, me encantaría poder vivir esta aventura, porque además es gente que sabe el tipo de proyectos que yo hago. Es decir, que hago proyectos trascendentes, profundos, y que siempre están pensados para ayudarnos a todos a mejorar en algún aspecto de nuestra vida, etcétera. O sea que realmente, va a ser de verdad que una aventura digna de ver, donde creo que todos vamos a poder aprender mucho, nosotros por supuesto dentro del barco y la gente que vea luego el documental, pues llevarse muchas lecciones de vida.
Pues seguid a Miguel Ángel Tobías en las redes porque va a ser la forma de ir haciendo boca con este documental de la convivencia en el mar Atlántico en un velero de 11 varones durante 3 semanas que va a tener su aquel Atlántico Navegantes del Alma. Miguel Ángel Tobías, muchísimas gracias.
Pues Cristina, un honor muy grande estar en tu programa, ya lo sabes, y un abrazo gigante para ti, tu equipo y para todos los oyentes que al final deberíamos entender que, es decir, en este caso nos une la radio, nos une tu programa, pero que estamos mucho más unidos de lo que pensamos todos los seres humanos y este documental va a tratar de demostrarlo.
Pues en este comienzo de singladura del 2024 te animamos en la tuya. Un abrazo fuerte, adiós.
Un abrazo grande, hasta pronto.
Cristina López Slifting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y en este comienzo de año, en este enero y en este día 7, hay novedades que hemos ido abordando, ¿no? Cambios en la renovación del carnet de conducir, cambios pues de salud, de los que te han hablado los compañeros de la gripe A, de tal, cambios en la inteligencia artificial. Y atención, porque también va a haber cambios en las cosas que vendes en internet con relación al fisco. Atento a esta situación que seguro te suena. Un mueble que no te gusta, que lleva años dando vueltas por la casa sin encontrar su espacio, o ese vestido que te regalaron hace meses y que no ves ocasión de estrenar. Bueno, pues más de uno y más de una lo ha subido a una plataforma digital de compraventa. Y con la llegada de este nuevo año, debes saber que Hacienda va a controlar todos los movimientos que se hacen en estas plataformas. Y las aplicaciones van a tener que informar al fisco de las personas que realicen más de 30 operaciones o superen los 2.000 euros en ventas. Vamos a ver cómo es esto. Nos acompaña esta mañana don José Manuel Ortiz, presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA, la Asociación Española de Asesores Financieros. Don José Manuel, buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme a tu programa para hablar de este tema tan interesante.
Bueno, a mí me llama mucho la atención porque creo que una de las grandes ventajas de estas plataformas era justo la libertad con relación a Hacienda.
Correcto, y así es. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista de Hacienda, en un entorno actual de digitalización de la economía transfronteriza, pues está claro que las haciendas públicas de los distintos países tienen más dificultades para controlar el cumplimiento tributario por las ventas de bienes y servicios en Internet. Y por culpa de esta preocupación pública, pues se va a reforzar el control sobre estas transacciones en plataformas de comercio digital. Esta es una idea que viene impulsada por la OCDE desde el año 2021 y que se tiene que implementar en España porque la Unión Europea aprobó también en el año 2021 una directiva precisamente para estos temas. En España esto ya lo tenemos desde mayo del año pasado, y todavía estamos pendientes de los últimos flecos del desarrollo reglamentario. Y ya está fuera de plazo, tendrían que haberlo aprobado antes de 1 de enero.
¿Y el plazo de declaración, desde cuándo va a empezar a contar, teniendo en cuenta estos atrasos técnicos?
Teóricamente, Cristina, esto hay que informarlo durante el primer mes del año siguiente a aquel al que se refieran las operaciones. En España se está atrasando esta última parte reglamentaria y supongo que lo corregirán pues para dar un margen un poquito más amplio. Pero esto quizá lo conozcamos en las próximas semanas.
Pero quiero decir, ¿ya lo que se está vendiendo en Internet ahora tiene que declararse más adelante?
Correcto. Sí, sí. Todas las operaciones que entren dentro del ámbito de aplicación ya se tienen que informar.
Claro. En principio solo se van a controlar las personas que realicen más de 30 operaciones o que superen los 2.000 euros en venta. Si tú no lo haces y la plataforma lo cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? Quiero decir, ¿cuál es el mecanismo por el que te pones en contacto con Hacienda?
A ver, la obligación de informar a Hacienda se sitúa en lo que se denomina el operador de la plataforma digital. Es decir, el vendedor y el comprador en la plataforma, estos no tienen que informar nada. Es la entidad que gestiona esa plataforma la que va a tener que informar los datos de los vendedores que a través de esa plataforma hayan podido contactar con otras personas para pues realizar una serie de operaciones, pues el arrendamiento de bienes inmuebles, la prestación de servicios personales, la venta de bienes de todo tipo o incluso el arrendamiento de medios de transporte. Es el operador de la plataforma.
De tal manera que Hacienda cuenta con que, como tú te sabes monitorizado, te ocuparás de meter en el IRPF lo que hayas superado por encima de los 2.000 euros.
Efectivamente. Yo, fíjate, incluso al margen de superar o no esos umbrales, hay una cosa clara, y es que los contribuyentes que obtengan rentas a través de negocios en estas plataformas siempre están obligados a declarar sus plusvalías por la venta de un bien o sus rendimientos del capital inmobiliario por alquilar un apartamento turístico o sus rendimientos de actividad económica por la prestación de un servicio profesional a través de la plataforma. Esa obligación existe en todo caso. ¿Qué sucede ahora? Que como Hacienda va a reforzar el control exigiendo tener más información sobre esas transacciones, pues el cerco sobre aquellos contribuyentes que no declaran estos ingresos pues se va a ir estrechando, y de esta manera se va a controlar mejor el posible fraude fiscal que haya en estas operaciones.
Uh-huh. En caso de que sobrepasen 30 operaciones los compravendedores de Internet o superen uh-huh. los 2.000 euros en ventas, ¿cómo tributarían esas ventas y las posteriores?
Pues podemos poner varios ejemplos, Cristina. Imagínate, tú misma lo decías al comienzo, imagínate que alguien tiene un mueble en su casa y piensa que le puede dar salida a través de su venta en una plataforma comercial y consigue venderlo a un precio superior al que lo compró. Bueno, pues la plusvalía obtenida la tendría que declarar en su IRPF como una ganancia de patrimonio. O, por ejemplo, una persona que tenga un apartamento en la playa y consiga alquilarlo por semanas a lo largo de todo el año y el montante total de contraprestaciones obtenidas supera los 2.000 euros, pues esta persona tendría que declarar en su IRPF los rendimientos del capital inmobiliario por esos alquileres. O, por ejemplo, piensa en un profesional que a través de una plataforma comercial pues imparte clases de idiomas a distintos solicitantes. Bueno, pues si sus ingresos exceden de estos umbrales cuantitativos, pues estaría obligado a declarar rendimientos de sus actividades económicas. Esto es lo que persigue Hacienda en cuanto a la renta. Y luego hay otro objetivo, que es también identificar operaciones de servicios y bienes por profesionales en donde hay un riesgo de no declarar el IVA.
Y en la experiencia de otros países, esta intervención, vamos a decir, de Wallapop y de los intercambios comerciales en Internet, ¿han frenado la compraventa o la subasta de bienes?
Yo creo que no se frenan, porque esta es una realidad que cada día crece de manera casi exponencial. Pero sí es cierto que hay un sentimiento generalizado a nivel de la comunidad económica internacional en que todos los estados de la OCDE y especialmente los países de la Unión Europea, pues se coordinen para disponer de información sobre todas las operaciones que se realicen en estas plataformas para prevenir y luchar contra la evasión fiscal. Yo creo que hay una gran sensibilización a nivel internacional, y eso no quiere decir que suponga un freno a estas actividades. Yo creo que la economía digital sigue su camino, y lo único es que las haciendas públicas pues pretenden tener un control sobre los ingresos que generan.
Me imagino que esta expansión de fiscal va a abarcar muchos aspectos de la revolución digital, ¿verdad?
Sin duda. Cada día son más los negocios jurídicos que se formalizan en Internet, cada día son más sofisticadas las operaciones y las transacciones que se realizan. Y bueno, el hecho de que el derecho proyecte su regulación sobre estos temas, yo creo que hay que verlo positivamente.
Pues es don José Manuel Ortiz, presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA, la Asociación Española de Asesores Financieros, que recuerda que a partir de ahora, de ya, cuanto se venda y se compre en Internet, tiene que declararse siempre y cuando que la persona protagonista haga más de 30 transacciones o gane más de 2.000 euros en ventas. Y ahí estará Hacienda y el inspector correspondiente. Muchísimas gracias por advertirnos.
Pues muchas gracias a ti, Cristina. Un placer colaborar con COPE en tu programa.
Un saludo y feliz año. Adiós. Pues quedan 5 minutos para cerrar este reencuentro con la audiencia por mi parte y esta continuidad del equipo con los oyentes de fin de semana de COPE. Vamos a despedirnos pensando en una semana que va a estar nutridita, porque es la primera en la que la gente vuelve a trabajar después de las vacaciones navideñas. Cuidado con la carretera, porque estamos en plena operación salida y en muchos lugares está nevando o lloviendo. Y va a ser una semana caracterizada primero por el frío, ya sabéis que vienen heladas, nieves, etcétera. Segundo, por la discusión en el Senado, porque el Congreso está en obras de la ley de amnistía, que nos va a poner a todos, de uñas, porque unos están a favor, otros están en contra, pues es una forma muy profunda de dividir. Y seguiremos muy de cerca el decurso de la guerra, sobre todo la guerra, me temo, de Oriente Medio, donde la posibilidad de que el conflicto se extienda a Líbano, pues es muy peligrosa, ¿no? Y de que los agentes que están de fondo, Irán, Israel, Estados Unidos, amplifiquen el conflicto más allá de los espacios que ya están siendo sangrientamente protagonistas de desgraciadamente del final del año anterior. Y aquí está Paulete para hacernos un resumen de los oyentes.
Paulete que baja con el roscón que nos ha traído Sole aquí en el gaznate.
Yo también.
Madre mía, qué rico estaba,
Sí, y luego además, como era una nata muy real, de estas un poco amarillitas, de leche total, pues es que se nota en el estómago.
Bueno. Estabas hablando ahora de todo lo que se nos viene encima esta semana y yo creo que es que los oyentes todavía están en modo Navidad. Es verdad que ya han terminado, que ya se van a quitar las luces, pero es que los oyentes están todavía, yo creo, con el gustillo. Hemos hablado de esos regalos espantosos, horrorosos. Esta oyente nos ha querido compartir esta anécdota.
Hola, buenos días. Estáis hablando de los regalos. Yo tengo una amiga que era muy graciosa y una vez su marido le regaló una olla express y ella, en compensación, cogió y compró una buena plancha y se la regaló a él.
Claro.
Y se quedó tan tranquila.
Me encanta.
Claro, muy bien.
Es que...
tácitamente, sin hacer mención.
Efectivamente, porque, pues mira... Y ya luego juguetes para los dos. Ya tenemos aquí los juguetes para los dos. Más mensajitos, ya te digo, la gente sigue pensando en Navidad, sigue pensando en... Yo creo que en descansar un poco y un poco de buen ambiente. Y más trucos para, pues eso, qué hacer con esos detallitos.
Porque me han regalado una tablet para ver mis cosas y luego me han regalado un perfume que siempre utilizo. Porque la verdad es que a veces te regalan algo que no sabes qué hacer con ello, ¿no? Entonces yo, la solución mía es, sintiéndolo en el alma, porque hay gustos para todos, pues lo cojo y lo pongo en una bolsita, lo pongo en el buzón este de Cáritas que hay en todas las calles, y mira, y a alguien le gustará, si a mí no me gusta, pero a alguien le gustará.
Me encanta, es de estas personas que no se anda con tapujos, Cris. Ella dice, mira, no me gusta la bolsa... Y al contenedor de Cáritas. Así que ya está. Ala.
No, hay cosas que es mejor no atesorar, francamente.
No prolongarlas.
Porque traen además negaciones y malas vibraciones.
Oye, pero siempre agradecidos. Siempre hay que agradecer el regalo.
Eso sí, es verdad. A mí me gustaría, antes de irnos, hacer un guiño a quienes han sido indudablemente protagonistas de este precioso fin de semana de Reyes, ¿no? Y que iluminaban desde primera hora del sábado fin de semana de COPE.
Pues me han traído un muñeco de Blippi.
Pues ni muy larga ni muy corta, estaba bien.
Estaba bien. Intermedia. ¿Cuántas cosas pedías, Valeria?
Bueno, yo pedía 4 y me han traído más de 4.
Me han dejado un poco. Le hemos puesto demasiados mazapanes a los Reyes y nos han comido todos.
También hay huellas. Han dejado huellas, pues, por la puerta. Entra por la puerta, asomó por la ventana de sus camellos.
Esta niña, Martina, es la que ha marcado esta fiesta de Reyes. También hay huellas, porque lo dice con autoridad.
Sí, sí. Es que vamos a, es que había huellas, Cris, es que no lo dudes. Sí,
¿tú recuerdas alguno de tus días de Reyes, Paulete?
Yo recuerdo que no dormía en toda la noche. Recuerdo que iba, según me abría los ojos, me iba corriendo al cuarto de mis padres porque no nos dejaban entrar al salón sin, solos. No podíamos. Y yo tengo, pues no sé, los nervios y que con poco te conformabas, ¿no? Luego hemos visto vídeos de cuando éramos pequeñitos y yo recuerdo que al final pues tenías X regalitos, pero que con cualquier cosa te quedabas ahí atrapado jugando.
Es que era tal sorpresa. Sí. Bueno, pues esa sorpresa que hemos tenido ante la llegada de los Reyes cuando éramos niños es la que os deseamos para este año. Para que la vida y las cosas que acontezcan no se den por supuestas. Para que siempre se reconozca la novedad del regalo. Gracias, queridos oyentes. Nos despedimos en nombre de Marcio Ortega, de Diego González, de Paloma Paulete, de Laura Rubio, de Jesús García Arcilla. El control lo ha llevado Alejandro Cobo, el central Yolanda Sánchez y Cristina López Schlichting te dice gracias.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Porque sois fantásticos, Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Cadena COPE.
A un año de la muerte de Benedicto XVI, el Papa Francisco ha tenido palabras y gestos de recuerdo a su predecesor, de quien ha destacado que sirvió a la Iglesia con amor y sabiduría. Se ha conocido también algún texto inédito de Joseph Ratzinger, que muestra la lucidez de su pensamiento teológico hasta el mismo momento de su muerte. Ratzinger ha sido recordado en este primer aniversario como gran intelectual, pero sobre todo por su profunda sensibilidad espiritual, que le permitió presentar como nadie a la sociedad contemporánea la belleza y actualidad del acontecimiento cristiano. El Concilio Vaticano II se propuso intensificar el diálogo con la cultura de hoy, y Benedicto llevó este reto a sus más altas cumbres. Cierto que su invitación al diálogo fue a menudo ignorada. Algunos han visto en esta indiferencia un fracaso, pero uno de sus más estrechos colaboradores ha puntualizado estos días que Ratzinger nunca fue tan ingenuo como para esperar una rápida respuesta favorable. En primer lugar, hubo grandes figuras intelectuales que sí recogieron la invitación a ese diálogo ferrazón. Otros, por el contrario, caricaturizaron la obra de Ratzinger como condena al mundo contemporáneo, cuando justamente su pensamiento se caracteriza por ensanchar los límites de la razón y aporta una solución al problema de la fragmentación y la pérdida de sentido de la existencia humana, rasgo de la posmodernidad, que no solo no contribuye, sino que amenaza las conquistas de la razón. Se trata, en definitiva, de un impresionante legado destinado a sobrevivir largamente a su autor.
Son las